¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Ya estamos a día viernes 7 de julio. Espero que vayan ya ustedes camino a sus casas a comenzar a disfrutar este fin de semana. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Si se van fuera de Santiago, fuera de la ciudad donde habitualmente viven, si van a pasear al lugar que sea del mundo, nos pueden escuchar a través de Duna.cl en época de vacación de invierno, además, así que hay harta gente que se mueve. Antes uno se quedaba en la casa nomás, a lo más alguien que tenía casa en la playa o tenía casa en el campo podía salir. El resto en la casa a ver llover, aburrirse con olor a parafina. Esa era la... a cáscara de naranja y a eucaliptos. Así eran las vacaciones de invierno antiguamente, en los 80 por lo menos, por lo que yo recuerdo, 70, 80, bueno. Vamos a estar hoy día con el director de una película que ya nos comentó el día miércoles la Winnie, un documental sobre un músico nacido en Chile pero que hizo toda su carrera en Estados Unidos y que se codió con lo más granado del rock de los años 90 sobre todo. Y terminó siendo un referente para ellos, pero poco conocido por el público masivo, poco conocido también en Chile, excepto por parte de algunos especialistas, podríamos decir. Vamos a estar con Rodolfo Gárate, que es el director de este documental que se llama Unfinished Plan, El Camino de Alan Johannes, una película que se estrenó ya acá en Chile, que se puede ver en distintos cines. Ya Rodolfo nos va a contar todos los detalles, una película que realmente vale la pena ver. Y partimos con María Carmen Rodríguez. Pitu.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo
qué
estás
bueno
tú?
Bien también. Partimos con John McEnroe, que ya simplemente hay que ponerle un bozal, yo creo, porque está demasiado bueno para hablar. Está un poco pelador de más con los tenistas. Ya lo habíamos comentado con Serena Williams.
Bueno, siempre fue controversial John McEnroe.
Y así lo ha recordado Novak Djokovic, el segundo en ser apedreado por McEnroe. Recordábamos hace unos días que a Serena Williams había hecho como la comparación qué pasaría si ella compitiera en el circuito masculino y que estaría en la posición 700, creo que claro. Fue que dijo. Muy pesado, le contestó Serena Williams también. Bueno, en fin. Y en esta oportunidad hizo referencia a Novak Djokovic, que él dijo que de alguna manera la figura de Djokovic en este minuto era comparable a la de otro deportista, pero no de otro tenista, sino más bien la del golfista. ¿Y qué golfista más famoso que Tiger Woods? Él dijo textualmente, la persona que se me viene a la mente inmediatamente con Novak no es un tenista, sino más bien un golfista, Tiger Woods. Y esto en referencia que a los problemas familiares supuestos que tendría, en realidad no supuestos porque el mismo Djokovic ha reconocido en algún momento que tuvo problemas familiares, matrimoniales, da lo mismo, de puertas adentro, digamos. Y a partir de eso es que McEnroe hace referencia a la situación personal de Djokovic. Dice Woods, lo que dijo McEnroe, dijo: Woods tuvo problemas con su mujer y desde ese momento parece que es pareciera que su carrera se fue como por el despeñadero, que nunca volvió a ser el mismo jugador, ya haciendo referencia, insisto, a Woods. Entonces podríamos empezar a decir, a ver, un segundo, ¿es esto posible también con Djokovic? Como les decía, Djokovic ha reconocido en el pasado que ha tenido inconvenientes, bueno, como cualquier pareja, me imagino,
sí, bueno,
en su vida matrimonial. Y
algunos inconvenientes que son más escandalosos que otros, que es el caso de Tiger Woods.
Exactamente.
Pero no
sí.
De todo el mundo.
Bueno, de hecho, Tiger Woods terminó separándose, divorciándose, se habló también de adicción al sexo, tuvo este accidente automovilístico donde se destapó la olla, bueno, ha pasado de todo. Y bueno, pero en el caso de Djokovic, él sigue casado, de hecho está esperando a su segundo hijo, y la verdad es que suena un poco de más.
Un poco gratuito, sí.
Un poco de más el comentario de McEnroe. Bueno, le preguntaron a Djokovic qué pensaba de esto, y él dijo que, bueno, lo que estabas diciendo tú, bien sabido es que el exjugador tiende a hacer este tipo de comentarios bastante atrevidos, que no se preocupan mucho como de la corrección política, sino que son más bien que dice lo que se le viene a la cabeza. Y pero la verdad es que no se los tomó muy a la mala. Dijo que él tiene derecho a decir lo que quiera. No necesariamente yo voy a estar de acuerdo con lo que está diciendo, pero está en su derecho, dijo. Le trató de buscar alguna explicación a por qué le dio a él, por qué lo eligió a él como su víctima. Y él cree, dijo, el otro día en el court central, dijo, yo estaba entrenando, esto en Wimbledon, o sea, estaba calentando, perdón, para el primer partido, y estaba... McEnroe en la cancha haciendo una introducción, hablándole a la cámara, y dijo, yo hice un servicio y el servicio fue directo a McEnroe. Dijo, no sé, dijo, quizás él vio algo ahí. Dijo, yo en realidad...
Que lo estaba agrediendo.
Claro, que le estaba haciendo una pesadez. Dijo, en realidad yo le estaba haciendo una broma. No era más que una broma. Quizás él no vio en eso una broma y que yo en realidad le estaba tratando de pegar. Entonces dijo, no lo sé. Puede ser que ahí esté la explicación de por qué yo fui el nuevo objetivo del comentarista deportivo. Pero dijo, en realidad me lo tomo a la ligera. Bueno, que ya... ¿Qué se le va a hacer? Él tiene derecho a hablar lo que quiera, pero...
Sí, yo creo que más que no hay que tomárselo en serio.
No. Y Djokovic también, inteligente, decir, ya, filo, le serás de él. Así que le respondió en todo caso a John McEnroe. Oye, y lo otro que te quería comentar es una historia bien, bien loca. Es una disputa que se estaba generándose, una disputa legal de un geólogo australiano que se llama Andrew Snelling, con el Departamento de Interior de Estados Unidos. Él había demandado a esta organización porque a él no le habían permitido...
¿Qué, el Ministerio de Interior?
Sí. Que no le habían permitido sacar unas piedras, unas muestras, digamos, desde el Gran Cañón. Él estaba solicitando alrededor de entre 50 y 60 piedras del tamaño de un puño, según lo que él había explicado, para hacer una investigación. Y su investigación lo que buscaba era demostrar el diluvio universal. Y para eso necesitaba estas muestras del Gran Cañón. Desde el parque, cuando él hizo esta solicitud, desde el parque le dijeron, no le permitieron que se llevara estas muestras. Y le dijeron, la explicación que dieron desde el parque es que no había, de alguna manera, mérito científico para tomar las muestras y llevárselas. ¿Ya? Bueno, la cosa es que, como los demandó, la cosa se puso media enredada y finalmente se desistió de la acusación gracias a que el parque dijo, ¿sabe qué más? Llévese las muestras. Ok, llévese su muestra, vea si es que efectivamente le hace sentido o le sirven estas.
Me acordé de los jaujarana.
¿Sí?
¿Sí? Pero, ¿Y por qué no le pasó las piedras?
Le pasaron las piedras y así se deja de molestar. El tema es que ha despertado.
Porque imagínate que cada persona, bueno, en este caso un científico, pero que cada, científico entre comillas, porque si quiere demostrar, o sea, está bien que quiera mostrar el diluvio universal, está bien. Pero lo que hay detrás o lo que hay debajo de ese intento de demostración es una visión bastante ridícula y absurda a estas alturas, con todo respeto hacia los que creen,
o sea,
que Dios creó al hombre hace, ¿cuánto? Se supone son como
30 mil
años, una cosa así.
Ahí está toda la polémica, porque al final lo que han explicado otros geólogos, y es muy gracioso, porque los reportajes ponen, sacan al tiro la cantidad de grados que tiene cada científico en la discusión, porque Andrew Snell, que es este el australiano, es doctorado ya de la Universidad de Sydney y es además director de un centro de estudio que se llama Respuestas del Génesis, que ellos lo que buscan es demostrar a través de la ciencia que efectivamente la Biblia no es un mito, no es algo así a la libre interpretación, sino que todo ocurrió.
Efectivamente, una revelación.
Exactamente, y es en eso entonces en lo que él está trabajando. Y bueno, pero para rebatirlo, ponen a un postdoctorado. Entonces, esta señora ha estudiado tiene aún del tema.
Más currículum que
claro, y en definitiva, lo que dice este señor postdoctorado, también de la Universidad de Sydney, que en realidad la evidencia científica respecto a la edad del Gran Cañón y a la edad de la Tierra, ya hay acuerdo respecto de eso. Entonces, y la diferencia de años respecto del diluvio universal o el supuesto diluvio universal es absolutamente alejado temporalmente de los años que tiene el Gran Cañón. Por lo tanto, es básicamente una pérdida de tiempo. Pero bueno, finalmente Departamento del Interior de Estados Unidos se va a salvar de la demanda gracias a la voluntad que está teniendo en este caso el parque y se va a poder llevar las piedrecitas para estudiar finalmente la edad geológica.
Hay que estar atento a los resultados de ese estudio, ¿eh?
Exactamente. Bueno, esta misma agrupación fue la que el año pasado, creo, el antepasado, anunció la construcción de una réplica como tamaño real del Arca de Noé. Ah. Así que hay una obsesión con el diluvio universal y el Arca de Noé por parte de esta organización que, como les comentaba, se llama Las Respuestas del Génesis.
Ya, pues, Pitu.
Mira. Bien. Se llevó sus piedritas, en todo caso.
¿Por qué no le pasó las piedras? Bueno, escuché un poquito de música. Esto es Womack and Womack con Teardrops. Escuchamos a Womack and Womack con Teardrops. Hoy día un 50 Cent, que es un conocido rapero, está de cumpleaños, cumple 42 años, y su buen amigo Eminem, de quien hemos hablado también en otras oportunidades aquí en el programa, que de hecho estuvo en Chile, ¿cuándo fue? El año pasado, ¿no? Que estuvo en Chile en el Lollapalooza. En el Lollapalooza antepasado, o sea, el año pasado, sí, el 2016. Bueno, le dedicó un saludo que le hizo llegar a través de Twitter y también a través de Instagram, y que, claro, ha sido visualizado y escuchado por muchas personas. Parece de barba, como que se parece a Messi, encuentro yo, de Eminem de barba, tengo como un aire a Messi, con un jogging, y le habla así, escuchemos un poquitito.
Yo, Fifth, first off, I want to say happy birthday. Secondly, I want to remind you of the verse you did that made me want to quit rapping. Picture a perfect picture. Picture me in a pimp hat. Picture me starting shit. Picture me busting my gat. Picture police mad. They ain't got a picture of that. Picture me being broke. Picture me smoking a stack. Picture me coming up. Picture
bueno, Ahí está, le canto un buen pedazo, ¿no es cierto?, de esta canción que se llama Places to Go. Y claro, lo interesante es lo que dice al principio, porque dice, bueno, primero quiero decirte feliz cumpleaños, y segundo te quiero recordar un verso que tú escribiste y que casi me hizo, o sea, que me hizo querer dejar de rapear. Y bueno, básicamente la letra tiene es más esto en una traducción, así que tampoco no suena tan lindo como suena en inglés, y sobre todo cantado por Eminem, o rapeado por Eminem. No sé si es linda la palabra, digamos, que deberá usar, o no sé, apasionado. Imagina una imagen perfecta, imagíname en el papel, imagíname comenzando mierdas, imagíname sacando mi pistola, imagina a los policías que no se imaginaron eso. Y sigue después, de donde vengo es un hecho, tienes que cuidar tus espaldas, tuviste un chaleco sin una pistola, eres un objetivo. Según él, claro, dice que esto justamente, esta canción que 50 Cent interpretó para la película 8 Mile, la película protagonizada justamente por Eminem, lo hizo, dice, pensar en dejar de rapear por un largo tiempo. ¿Ah? Y al final termina diciendo, bueno, de todas maneras, feliz cumpleaños, 50 Cent.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ustedes han conocido probablemente la historia de Charlie Gard, esta guaguita de apenas 10 meses, que está siendo el centro de una batalla legal y también ética y humanitaria en Inglaterra. Sus padres, Connie Yates y Chris Gard, están intentando sacarlo del hospital en que él está internado, el hospital británico infantil Great Ormond Street, para llevarlo o a Estados Unidos o a Roma, para que sea sometido a un tratamiento experimental. La justicia británica negó el permiso, digamos, para que él fuera sacado del hospital y avaló la decisión que este hospital originalmente había tomado de simplemente fijar una fecha y desconectarlo de la ventilación mecánica, porque las posibilidades de vida para él eran prácticamente nulas. Ahora, los padres de Charlie han intentado por todos los medios que sea posible llevar adelante este tratamiento alternativo. Recurrieron al Papa, recurrieron a Donald Trump y finalmente recurrieron a un grupo de científicos que aseguran, de parte de dos centros de investigación, uno en Estados Unidos y otro en Roma, que ellos tienen nueva evidencia, de hecho, evidencia recogida durante las últimas 24 horas, de que este tratamiento efectivamente podría tener un buen resultado. Ahora, el gran problema es si es que hay o no posibilidades de que este niño tenga alguna recuperación. Este tipo de enfermedad mitocondrial corresponde a un defecto genético. La mitocondria es el órgano que provee la energía para las células. Y son enfermedades que, bueno, primero son muy raras y también son generalmente mortales. Aparecen en niños pequeños o sobre todo en las guaguas. Si no son fatales al principio, bueno, van siendo progresivas y causan serios daños neurológicos. Bueno, va a depender también qué órganos específicos afecte. En el caso de Charlie, es una de las expresiones más severas que tienen las enfermedades mitocondriales. Y claro, el pronóstico para él es realmente muy, muy malo. Desgraciadamente, a estas alturas, sobre todo, cualquier posibilidad de tratamiento parece simplemente una ilusión. Dicen algunos expertos que si se hubiera tratado a Charlie a principios de año, enero, febrero, cuando primero se dieron cuenta que esto no tenía cura conocida y que solamente un tratamiento experimental podría hacer algo, tal vez se podría haber logrado algo. Pero hoy día, hace muy poco, apareció una nueva esperanza. Esto dentro del dramatismo que tiene este caso y de que probablemente, la verdad que, bueno, son, mejor no nos cerremos a la esperanza. No se cierran sus padres, no se cierran los médicos que quieren tratarlo, así que ¿qué se va a andar cerrando uno? El tema es que la justicia británica dio la orden de que Charlie fuera desconectado y esto fue avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero a partir de una carta que envió un grupo de médicos, algunos investigadores, especialmente del Hospital de Estados Unidos, también de un hospital en Roma, están diciendo que la evidencia que ellos han encontrado podría permitir un tratamiento o una posibilidad de tratamiento. Así que el hospital que había en un principio negado que Charlie fuera sacado de ahí, la ha enviado a la justicia británica una apelación pidiendo que se le, solicitando, digamos, una audiencia para que se revise el caso de Charlie Gard y pueda eventualmente reconsiderarse la posibilidad de su tratamiento en el exterior y por lo mismo su salida del hospital allá en Inglaterra. Hay que estar bien atentos en relación con el futuro de Charlie. Si la Corte Británica, la High Court, no da permiso para que eso suceda, la verdad que ahí ya la suerte de Charlie está completamente decidida. Una historia realmente muy triste. Bueno, vamos a hacer un corte en la clínica Las Condes, ahora más cerca de sus pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico y con valores más accesibles. Por eso, elijo Clínica Las Condes. En lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Y vivir el lujo no significa pagar de más, porque Chamisero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl. Pausa y volvemos con más. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Saben que ya son miles los empresarios que duermen tranquilos? Ya nada les quita el sueño gracias al crédito comercial en línea BCI. Ingresa hoy a bci.cl empresarios y .cl/empresarios. Eso es bci.cl/empresarios. Y tú vuelve a dormir tranquilo. Tu nuevo outfit de invierno está en el Winter Sale de Casa Costanera. Ven y llévate lo mejor de sus marcas con increíbles descuentos. Mall Casa Costanera, nueva Costanera, 3.900. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Algo les habíamos adelantado el día miércoles cuando estuvo la Winnie contándonos acerca de un documental realmente muy bonito que se llama Unfinished Plan, el camino de Alan Johannes. Tal como les habíamos contado, la historia de Alan Johannes, que es un músico de origen chileno, productor, él es multiinstrumentista y es un hombre que ha tenido una importancia grande en el rock norteamericano y el rock mundial, uno podría decir. Nosotros, yo por lo menos, la verdad que no tenía idea. Algunos de fanáticos de cierto tipo de música, ciertos grupos, particularmente de Soundgarden, sin duda que lo conocían y lo han recibido además como un héroe acá en Chile cuando ha venido. Su historia es bien increíble. Estamos con el documentalista, periodista y productor de esta película, que se llama Rodolfo Gárate. Rodolfo, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Gracias.
Bueno, tú eres la persona a cargo, ¿no es cierto? El director, sí. el realizador de este documental. Contemos a la gente quién es Alan Johannes. Yo creo que tal como uno se sorprende al ver el documental, uno también se sorprende simplemente con los datos esenciales de su historia.
Bueno, en lo formal, digamos, Alan Johannes, como decías tú, es alguien que nació en Chile a principios de los años 60, se fue muy pequeño, vivió en varias partes del mundo y derivó a principios de los 70 en Los Ángeles, lo cual le permitió crecer en la escena musical de la costa oeste de Estados Unidos, que finalmente terminó transformando el panorama de la cultura popular en Estados Unidos y en el mundo, a través de la New Wave en los 80, el rock alternativo en los 90, hasta la actualidad. Alan era una persona que en Chile se conocía en algunos circuitos por algo, cosas más bien anecdóticas, que era sobrino de Peter Rock y que...
Claro, hijo de la hermana de una hermana de Peter Rock.
Sí, de la hermana,
claro,
de Romy, claro, Wells.
De Romy Wells.
Entonces, Alan en algunos círculos, como te decía, se conocía, este hombre que estaba muy vinculado a grandes estrellas de la música rock americana de esas décadas. Y principalmente era por su influencia en la formación de bandas como Red Hot Chili Peppers, o la admiración que tenían bandas como Soundgarden por él, y nada, así y infinito puedo enumerarte muchas características y participaciones de Alan en la música.
Él estuvo y está todavía en la primera línea, ¿no es cierto?, de la producción musical y del rock en Estados Unidos, y empezó de, un poco como todos los músicos, como todos los rockeros finalmente, con armando una banda con sus amigos del colegio.
Del colegio,
sí, como exacto. Los Beatles, como los Rolling Stones, como, sí. Como tanta historia.
De hecho, en el colegio donde estaba Lenny, bueno, ahí nacieron los Chili Peppers, los Jackson 5, Slash estudió ahí, entonces era más o menos gente de la generación y ahí él empezó a crecer. Y como tú dices, hasta la actualidad, Alan es alguien que participa de la escena mundial en primera línea. Ahora él es músico de sesión de PJ Harvey y de hecho se fue acá de Chile a continuar la gira mundial con ella y participó en el último disco con ella. Quizás vienen a Chile a fin de año con él está diciendo poder venir con también, si se puede hacer un paso por acá. Entonces, Alan tiene una historia musical brillante, donde todas estas grandes bandas o grandes músicos ven en él un referente. Pero, en contraposición, su propia carrera musical siempre le costó despegar, digamos. Y, bueno, hay un componente bien narrativo de los documentales de rock. Pero para nosotros siempre fue un objetivo hacer trascender esto más allá de una película musical, de una película de un documental musical estrictamente. Porque creemos que él era un personaje que cristalizaba sentimientos mucho más universales.
Estamos conversando con Rodolfo Gárate, que es documentalista, el director de la película Unfinished Plan, El Camino de Alan Johannes. Es imposible hablar de este personaje sin hablar de su especie como de alter ego, tal como lo plantea él, su media naranja, y muchos dicen en la película, uno no comprende quién es Alan Johannes y qué es su música, si es que no habla de su mujer, de Natasha, con la cual tiene una historia que es muy bonita, pero también muy triste.
Sí, Natasha Schneider fue la mujer de Alan durante 24 años, ella era de origen ruso, se los unió mucho, ellos los dos eran inmigrantes, digamos, y claro, ellos dos se describían que juntos eran una persona más grande. Y entonces esa gran historia de amor es algo que cruza la película porque cruza la vida, claro. Es un hecho y cruza la vida...
Hasta hoy.
Y bueno, cuando se desarrolla esta carrera musical de ellos dos en la banda Eleven, que es una banda de culto entre los músicos americanos, y bueno, se las aprovecho de recomendar porque es una muy buena banda, todo se viene abajo cuando Natasha el año 2008 por un cáncer muere. Y Alan, eso fue algo que lo devastó básicamente, y ahí viene las coincidencias de la vida. Termina volviendo a Chile, que es el lugar donde él había nacido al principio de los 60, a propósito de Josh Homme, que es el líder de Queen of Stone Age, quizá el rockero más importante del mundo en la actualidad, acaban de sacar un disco los Queens, y Josh, que era muy cercano, lo invita a Chile a tocar en esta como urgencia de un amigo de salvar a otro amigo que estaba pasándolo muy mal. Y vuelve a Chile. Y este reencuentro con el país le sirvió a él para seguir adelante. Este es como el viaje de Odiseo. Es volver al origen y, claro, tocó la circunstancia que era Chile. Podría haber sido cualquier lugar. Y por eso yo te digo que, insisto, que la película es bastante universal. No hace sentido a todo. Y él viene acá y acá se siente muy acogido. Pero al llegar acá también pasan circunstancias muy duras que él sabe, o sea, las trata de sacar adelante a través de la música.
Rodolfo, ¿cómo fue el trabajo con Allen Johannes? Porque es una persona que es muy intensa, al mismo tiempo muy introvertida, muy profunda. Da la sensación de que no tiene un milímetro de frivolidad. Y por lo mismo, yo imagino, bueno, tú también eres periodista, uno muchas veces conquista a los entrevistados a través del ego. Pero me da la impresión que uno necesita eso. ¿Cómo llegaste a él y cómo se convenció de hacer este documental?
Bueno, una característica principal de Allen Johannes, y yo siempre le digo, tú eres un antisistema, porque tú eres la negación del ego. Él, al negar el ego, le permite tener algo que no cuesta ver mucho en el mundo que vivimos, que es la generosidad. Y por eso todos estos músicos vuelven a él. Entonces, cuando yo le propongo desde Chile, lo cual le pareció también en un principio una curiosidad, que quisiéramos hacer una película sobre él, él nos apoyó desde el inicio y además tuvo una generosidad en el sentido de no intervenir nunca en lo que estábamos haciendo, que es alguien entonces que entiende muy bien la creación artística, que si tú tienes amarras, eso te puede impedir llegar a conseguir objetivos o que las obras vuelen. Y todo esto, claro, con el objetivo de él de que la obra de Natacha también quedara en alguna parte. Y eso fue algo que lo empujó mucho a apoyarnos.
¿Y a ti por qué te interesó el personaje y su historia? ¿Cuánto conocías de esa historia?
Yo tengo 40 años, entonces rondo la generación que gustó mucho toda esta música a los 90, en los 2000. Y yo conocía la historia que conocía todo el mundo en esos círculos, el sobrino Peter Rock, que estuvo con los Chili Peppers, en fin, nada más que eso. Pero él, cuando vino el 2010, a través de un amigo común, me enteré de que Allen era hijo de Danny Chilean. Danny Chilean fue una estrella del pop en Chile a principios de los 60. Claro, uno se lo olvida, pero bueno, yo no había nacido, pero por lo que entiendo la gente de esa época cuenta, él era un ídolo en Chile y en Argentina. Entonces dije, bueno, aquí hay...
Danny Chilean, que se llama Mario Astudillo.
Se llama Javier Astudillo.
Javier Astudillo.
Y Danny Chilean era el papá de este hombre. Entonces dije, acá hay algo que va más allá de lo anecdótico de este hombre, como este chauvinismo, así como el chileno el chileno de los, el chileno de no sé qué. Sí. No, dije, aquí hay algo más. Yo creo que si no estábamos nos quedamos y estamos muy en la superficie. Dije, aquí hay un retorno, aquí hay una trama, aquí algo y la intuición. Uno anda por la vida buscando historia. Entonces dije, aquí va a pasar algo. Rápidamente me entero de la muerte de Natacha y que Allen saca un disco manejándola a ella, Spark. Y dije, bueno, aquí hay algo que crece. Y nos lanzamos en esta historia, ni él ni yo sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en el camino. Y como te decía hace un rato, nos fuimos enamorando de los hechos que iban pasando y fue desafiante poder narrarlo.
Estamos conversando con Rodolfo Gárate, documentalista, periodista, productor, director de esta película que se llama Unfinished Plan, El Camino de Allen Johannes. Una película que se estrenó ayer en los cines, está en distintos cines, ¿no es cierto?
Sí, está dentro en el contexto del programa Miradoc. El programa Miradoc es una instancia que apoya la distribución del documental chileno a través de todo el país. Y está en una sala de red, ustedes se meten en miradoc.cl, están todas las salas, está prácticamente en todas las capitales regionales, está en Santiago como en 4 salas, distintos horarios. Y bueno, esta es una película que va a circular en esos circuitos. Estuvo en algunos circuitos como funciones especiales la semana pasada en circuitos de salas comerciales. Y nada, nos fue súper bien y nada, pues esperamos que todo el mundo conozca esta historia.
Ahora, hay entrevistados que además son muy interesantes y escucharlos hablar de este personaje que para muchos era completamente desconocido es muy gratificante. Uno está esa cosa chauvinista, uno se siente orgulloso de que hablen así de un chileno, pero Chris Cornell, por ejemplo, y bueno, también otros músicos, tanto de Soundgarden, de Red Hot Chili Peppers,
de Pearl Jam,
etcétera. ¿Cómo fue el trabajo con ellos, conseguir las entrevistas, qué disposición tuvieron, y cuán genuino es un poco el retrato que ellos hacen de Alen Johannes.
Bueno, Alen siempre fue la llave para entrar con todos ellos, digamos. Y cada vez que accedían a hablar con nosotros, afortunadamente fue cuando pasaban por Chile. Nos tocó la suerte de que muchos de ellos pasaron por acá y les hacíamos las entrevistas. Y aquí hubo algo fundamental. Nosotros, al estar con ellos y entrevistarlos, nunca los íbamos a entrevistar en función de su última gira, su último disco. Esta también es una historia de un grupo de amigos. Entonces, cuando van a hablar de uno de tus mejores amigos y lo talentoso que es y lo intensa que ha sido tu vida, te acercas de otra forma a ese personaje. Entonces, eso nos permitía estar en un nivel muy horizontal de conseguir el contenido, lo cual le da un grado de realidad y de verdad total. O sea, es un poco la magia del documental, de poder narrar, juntar hechos y que ellos te configuren una narración. Y ellos estaban de verdad muy agradecidos. En particular, o sea, hay muchas anécdotas haciendo esta película. Chris Cornell, cuando lo estuvimos con él, él nos decía que él estaba muy agradecido que se hiciera esta película sobre este hombre, este amigo muy cercano a él, porque él decía que él era un genio y había sido injusto con el destino con él, de no reconocerlo. Un mes antes de estrenar pasa lo que pasa con Cornell y fue como también bien impactante para nosotros, bueno, para Alen. Y nada, pues esperamos que esto sea un testimonio que, bueno, como que crece después de estos acontecimientos.
Claro, y bueno, está Chris Cornell, quien habla en la película, a quien entrevistaron, y está también Peter Rock, en así dos es. Etapas además. Eso es bien, es bien impactante verlo, porque en las primeras entrevistas que aparece en la película, está muy bien el Peter Rock que siempre conocimos. Y ya después, en la última parte, aparece Peter Rock muy afectado por la enfermedad que la que finalmente lo lleva a la muerte.
Exactamente. Bueno, esto es un documental que nosotros lo rodamos durante 5 años. Entonces, cuando hay tanto tiempo involucrado, pasan cosas que tampoco uno está esperando que sucedan. Entonces, ¿cómo uno darle un sentido a todas esas pérdidas dentro de un documental? Y eso tiene que ver con lo que le pasa a las personas que lo ven, que se sienten muy conmovidas por emociones muy profundas. Las personas, cuando terminan las funciones, nos cuentan, y tiene que ver con esto, con valorar un poco a los que tenemos al lado, que están todo tan frágil. Y nada, pues la película se nota este viaje de este personaje y con la música sale adelante. Muchas veces, con todos estos acontecimientos, nosotros nos sentíamos un poco extraviados, pero siempre, personalmente, volvía a un punto de inicio. Como les contaba, Alen hizo un disco que se llamó Spark, que se los recomiendo, es un bello disco, dedicado íntegramente a Natacha, a su mujer, y donde Alen me contaba que gente de todo el mundo le escribía y le decía: en ese disco tú supiste interpretar lo que me pasó a mí y una pérdida. Entonces, o sea, por eso tenemos que hacer esta película. Claro, es un grupo de amigos que son unos rockeros, pero podría haber sido cualquier grupo de amigos, como te decía hace un rato. Entonces, y en ese caso también está una historia familiar, la historia de la mamá, de Alen, Peter Rock, el papá. Y este hombre tiene que tener una historia de resiliencia y salir adelante. Él es con la música, otras personas lo harán con otras cosas y puede ser inspirador para otras personas.
No, es una inspiración y sobre todo una emoción que logra transmitirse prácticamente desde el primer minuto de la película. Le queremos agradecer a Rodolfo Gárate, que es el director, el realizador de Unfinished Plan, El camino de Alen Johannes. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodolfo. ¿Eh?
Gracias.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Otra música, sí. Esta es Gwyneth Paltrow. Sí, pues Gwyneth Paltrow, Betty Davis Eyes.
Better day than she'll turn.
Escuchamos a Gwyneth Paltrow con Betty Davis Eyes. Este un temita que se me quedó de hace algunos días, pero yo creo que vale la pena recordarlo. Tiene que ver, adivinen con quién, con Donald Trump. Más bien con los seguidores de Donald Trump. Seguidores, digamos, completamente independientes, y también con algunos, podríamos decir, voceros de la campaña, o voceros de la mirada de Donald Trump hacia el mundo y sobre todo a Estados Unidos. Durante los últimos 29 años, el día del aniversario, digamos, de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, en la radio pública norteamericana, la National Public Radio, se lee la declaración de independencia de Estados Unidos. Todo eso todos los 4 de julio. Y bueno, en esta oportunidad, la cuenta de Twitter de NPR, de National Public Radio, decidió ir tuiteando en 140 caracteres cada una de las líneas que contiene la declaración de independencia. Fueron 113 posteos consecutivos. Se publicó por eso la declaración de independencia de principio a fin. Y una cosa que uno diría, en Estados Unidos, el día 4 de julio, ¿quién podría molestarse porque se recuerde letra por letra, palabra por palabra, la declaración de independencia del país? Nadie. Pero sí, hay gente que se molestó. Pero gente que se molestó porque, por un lado, no debe conocer muy bien la declaración de la independencia, y por otro lado, saca las cosas de contexto, o decide simplemente no averiguar siquiera el contexto. Bueno, algunos reaccionaron cuando apenas llevaban unas pocas frases publicadas. Decían, la peor idea que he visto en Twitter, habrán hackeado la cuenta de NPR. Otros consideraban que decidieron dejar de seguir a NPR o de dejar de estar suscritos a NPR, etcétera. Bueno, el tema es que contiene más bien la declaración de independencia, y esto fue lo que aparentemente enfureció a algunos de los seguidores de Donald Trump cuando se publicó la parte que se refiere a Jorge III, al rey británico de ese entonces, del año 1776. Textual: ha obstruido la administración de justicia al rehusar la aprobación de leyes para el establecimiento de los poderes judiciales. Un príncipe cuyo carácter marca cada uno de los actos que pueden definir a un tirano no es digno de ser el gobernante de un pueblo libre. Claro, si uno ve eso publicado, imagínense que para poner un símil acá, bueno, no hay radio pública, pero sí hay televisión pública, si TVN en su cuenta de Twitter publicara cosas, frases así, la gente diría, se está refiriendo al presidente, en este caso a la presidenta. Y bueno, no tenía nada que ver con eso, era simplemente la republicación de la declaración de independencia. Propaganda es lo único que saben hacer, apoyan a un hombre que quiere hacer algo con la injusticia en Estados Unidos, y usan el hashtag Draining the Swamp, que es limpiando el pantano. Es que es una frase que usa mucho Donald Trump. Por favor, no sigan, este no es el lugar adecuado para eso. Bueno, al día siguiente, cuando la gente se dio cuenta que estaba haciendo el loco, la gran mayoría decidió borrar sus tweets, pero algunos hicieron el mea culpa. Tuiteé, dice uno de los usuarios, un comentario muy tonto. Pero pregúntense, si lo lee un estadounidense promedio, ¿sabrían que leen la Declaración de Independencia? Bueno, ya lo sé ahora. Hay que leer siempre y tener en cuenta el contexto y no dejarse llevar, no arrebatarse con las primeras ideas. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, la despedida de Abelardo. Luego Nada Personal con Rodrigo Álvarez y Consuelo Saavedra. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto y Matías Rivas. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y les quiero hacer una recomendación para que lo vayan disfrutando ahora, vayan donde vayan. Hoy día entramos a la cancha. Claudio Palma contó algunas de sus experiencias en Rusia. Experiencias que no aparecieron en pantalla, que no conocimos a través de la radio tampoco, y que son un buen retrato de algunos de los hinchas que componen la famosa Marea Roja. No se pierdan a Claudio Palma contando estas anécdotas en Entramos a la Cancha. Duna.cl lo tiene todo. Chao, que estén bien, nos juntamos el lunes.